Seguros. Aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credicop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulta descuento aplicable tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una ovación que jamás puedo olvidar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Barton mientras personas del Poder Judicial lo nombran doctor honoris causa. Bien, vamos a hablar ahora de milagros. Tenemos nuevos milagros para engrosar nuestro viejo catálogo. En este caso, se trata de algunos sucesos milagrosos vinculados con algunos conocidos nuestros, o algunos personajes recurrentes de este programa. El primero es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Ya hemos contado sus famosas caminatas,
recorrió América del Norte, de este a oeste, y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil hasta Asunción en Paraguay. Y en el camino de su primer periplo, en el camino por aquel lugar que más adelante serían los Estados Unidos, sucedió algo sorprendente. ¿Saben ustedes que Álvar quedó solo, junto a tres hombres, después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición, el célebre Pánfilo de Narváez, y a 600 tripulantes? Era el año 1528, y justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando estas cosas se llama Naufragios. Álvar Núñez entonces empezó su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, eran, según algunos, antropófagos. Y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros. Pero los españoles estaban tan flacos que los indios lo despreciaron y los arrojaron a un foso porque ni para comer se lo servían. Poco tiempo después del inicio del cautiverio, los caribes se propusieron sacarles algún otro provecho a estos presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos tipos que habían tenido tanto valor y habían hecho tantos esfuerzos no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Bueno, una conjetura audaz, pero tal vez razonable y verdadera, me parece a mí. Entonces los caribes pudieron llegar a concebir esta idea de que los españoles podrían llegar a ser útiles a partir de su vigor y de sus poderes mágicos. Entonces pusieron a Álvar y sus compañeros frente a los enfermos que tenían y les ordenaron que intentaran curarlos. Si estos tipos están enfermos, cúrenlo. Bueno, entonces los españoles al principio creyeron que se estaban burlando, pero luego vieron que iba en serio. Y además vieron también que si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban, etc. Entonces Cabeza de Vaca le dijo a los indios que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero bueno, al final tuvo que ceder, porque amenazaron con quitarles la vida. Allí entonces Álvar Núñez se presentó ante unos enfermos e hizo lo primero que se le ocurrió, que es lo que hubiéramos hecho nosotros. Cita en su crónica que rezó un Padre Nuestro, un Ave María, y al mismo tiempo que se santiguaba con las dos manos y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos se curaron. Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando, según la crónica que escribió Álvar Núñez.
Sí.
Bueno, aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando reavivaron a un muerto que, según cuentan, se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron
sí.
Bueno, parece que entonces todos acudían a Cabeza de Vaca y sus amigos para que los tocaran.
Los soplaran, los tenían que soplar.
No, aquí era que los tocara. Tóqueme, decían. Y le daban todo lo que pedían. Algo importante fue que les dieron unas calabazas que eran el símbolo de la autoridad mágica y sacerdotal. Y esta calabaza la llevaron siempre consigo. Los caribes los dejaron partir, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores, y entonces por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas, las manos llenas de regalos, y entonces los españoles los tocaban o los soplaban, y listo. Millares de indios acudían al paso de Álvar Núñez y sus hombres, así que todo iba bien, pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo de continuar con el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero no da para 8 años tampoco.
Sí, no, sí.
En una oportunidad debieron soplar a 3.000, uno por uno, naturalmente, porque parece que no se permitía el soplido colectivo. Cuando los indios presumían, o suponían que los españoles estaban descontentos, no se atrevían a comparecer ante ellos, temerosos. Al revés, cuando los indios creían que los españoles estaban enojados, evitaban verlos porque temían que una sola mirada de un español enojado pudiera causarles la muerte, ¿no? Bueno, por ese mismo motivo o por otros, uno de los compañeros de Álvar Núñez, Alfonso del Castillo, empezó a creérsela. Empezó a creer que sí, te vio cómo es.
Sí.
Uno resucita, otro es muerto.
Y ya está.
Y ya se cree que puede adivinar cualquier carta.
Ya.
Bueno, eso le pasó a Alfonso del Castillo. Y bueno, a veces no acertaba a curar la enfermedad de alguno, y entonces decía que no había podido hacerlo porque sus antiguos pecados lo estaban estorbando. Pero creía que era mago. Soy mago, soy mago. Álvar Núñez, en cambio, nunca se la creyó. Sin embargo, me huele a mí que estas historias de su propio libro Naufragio fueron inventadas. Yo no creo que haya resucitado ningún muerto, pero es una actitud interesante esta de Álvar Núñez, que funciona así. Yo te digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que vos sí te lo vas a creer. ¿Eh? Y entonces me van a contradecir. Yo digo, no soy mago. Vos lees el libro y decís, sí, sos mago. Y me contradecís, no, sí, sí, claro, sos mago. Y es lo que yo quería.
Y ahí está.
Es lo que yo quería. No, bueno. Así que es un recurso interesante. Los siguientes milagros, este es el primer milagro que hemos contado, ¿no? El milagro de las sanaciones de Álvar Núñez y su compañero. El segundo se refiere al Papa Clemente IX y a Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas. Murió en el año 1617, Rosa, era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias, fueron todas las autoridades, el virrey don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, don Bartolomé Lobo Guerrero. Bueno, 4 años después de la muerte de Rosa, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa. Pero nadie le dio bolilla a esa solicitud, ¿no es cierto? Parece que, bueno, en Roma son siempre reticentes con esto de la santificación. Recién, en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa al Papa Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un arranque de escepticismo. Cuentan que preguntó desdeñosamente, ¿no? Dice, Santa Ilimenia, si eso fuera posible, que caiga una lluvia de rosas, dijo Clemente. El pontífice, al parecer, no podía concebir que un sitio cristianizado hacía poco, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible que caiga una lluvia de rosas, bueno, precisamente una enorme cantidad de pétalos de rosa cayó sobre el escritorio del Papa. Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar, perdón, perdón, y se flageló durante 2 semanas. Y además se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima, expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización y la proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú. Al morir Clemente, encontraron que en su testamento había legado, había un legado, ¿no?, para construir en Pistoia, la ciudad donde Clemente había nacido, en Toscana, ¿no?, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Santa Rosa de Lima, la lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero es un lindo decir. Diógenes de Sinope, es Sinope. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, Diógenes el caldo, el famoso, el que se enfrentó a Alejandro el rey, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a la estatua y le tendió su mano pidiéndole limosna. Y allí, frente a la piedra, se quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Extraordinario. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos desglosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe. Lo hemos leído con un espíritu escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no ocurren nunca. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a dirigir a la plaza de enfrente a entrenarme un rato, a pedirle limosna a una estatua, yo, que no he hecho otra cosa durante largos años. El tanguito que escucharemos hoy tiene que ver con la sorpresa de Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando vio que los tipos que soplaba se curaban. El tango se llama Sorpresa, es un sencillo tango de una enorme belleza y lo canta Carlos Gardel. Adelante.
Me dices al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Voy lejos de ti, tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejaré todo el cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior, deseo ser bien de tu dulce amor. Comprendo que estando alejado de mí, tendrás mucho lujo que yo no te vi. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejaré de ver el cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe.
busca distraer mi loca pasión, trate de engañar a mi corazón y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Sorpresa.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay 150.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad. Y me consuelan porque salgo a robar.
Grupo Octubre y Alef Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Estás diciendo, me estás sorprendiendo. No me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré, solo en cines. Alta Cumbia, estreno 22 de junio.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La Venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Grupo Octubre presenta primera edición de FICSUR 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo, América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. FICSUR 2017, del 1 al 8 de julio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, la tierra está temblando. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la mejor manera de conducirse durante un temblor de tierra.
Sí, veníamos de las convulsiones, del temblando.
Claro, hoy estamos muy...
Sí, estamos temblorosos.
Tembleques, muy temblorosos. Bien, los temblores de tierra suceden de vez en cuando. Gracias.
No.
Vale la pena saber qué hacer en caso de emergencia, no solamente para salvar la vida, sino también para quedar como un príncipe. Lo que no debes hacer, acá dice esconderte en el umbral de la puerta.
¿Escucho?
Sí, creo que hay un...
Está temblando, sí.
Sí. No debes esconderte en el umbral de la puerta.
¿Por qué?
Es un lugar peligroso. Puede que el umbral se te caiga encima. ¿Cómo se te va a caer encima el umbral? Que es lo que está debajo de tus pies. Será el dintel lo que se cae.
Sí, todo el espacio del umbral. Claro. ¿Qué entendemos por umbral?
No sé, no sé.
Hay distintos umbrales.
Sí, pero están siempre abajo.
Claro, sí. Pero...
Y fuma sentado en el umbral, no colgado del umbral, y sentado.
No se tiene que poner cerca de la puerta, creo que...
Sí, si quiere decir eso, sí. Porque la puerta es peligrosa. También es muy peligroso salir corriendo a la calle, que es lo que hago yo siempre, en toda circunstancia, y tiemble o no la tierra. Y especialmente si estás lejos de la puerta de calle, en un nivel más alto que el segundo piso.
Sí, sí.
Claro, piso 17, cuando llegas a la puerta, te terminó el terremoto. Las escaleras y los elevadores son muy peligrosos también. Dice, acuéstate sobre el piso, muchacha.
Ah, mire, hubiera pasado por ahí.
Claro. De preferencia, lo más pegada al sillón posible.
Dice
el sillón.
Y se supone que hay un sillón.
Bueno, dije, se supone que... Adopta una postura cerrada.
¿Esta?
No, mejor esta.
Ah.
En cuanto sientas el temblor, muévete cerca de la pared exterior. Si la casa se derrumba, cuanto menos te rescatarán más rápido.
Qué alentador.
Claro, tienes razón.
Sí, sí, está.
Se va a meter en el medio. No, bien cerca de...
Pero no hay una contradicción. Acaba de decir que esté lejos de la puerta.
Pero cerca de la pared exterior. Entonces, la puerta es peligrosa porque lo que está arriba de la puerta, y que son la viga de la puerta,
cae.
Puede ceder la viga y se le cae todo a usted encima.
Entonces lo mejor es contra una medianera.
Exactamente, algo señor. Acuéstese en el piso aquí.
¿Así?
Ahí. Acérquese, no tenga miedo.
¿Boca abajo o boca
arriba? Sí, pero no me ponga la pierna encima.
No, le estoy preguntando, porque no sé yo cómo comportarme.
Como usted guste, según cuáles sean sus hábitos. Dice... asegúrate de que no hay nada a tu lado que se te pueda caer encima. Lámparas, muebles, personas.
Y bueno, todos vivimos claro. En el planeta Tierra.
Muebles colgados, dice. ¿Dónde había un mueble colgado?
La alacena de la cocina.
Ah, sí. ¿Usted la tiene colgando?
Y sí, claro.
Ajá.
¿Usted cómo la tiene?
No, la tengo por el piso.
Para mí es más práctica tenerla colgando.
Según...
Sí, tiene todo...
Claro, así no se tiene que agachar.
Y sí, claro.
Acuéstate sobre el piso, muchacha. Es mejor que lo hagas, ya se lo dije. Pero dice, cuidado, no te escondas debajo de la cama.
Ufa, me había escondido justo.
No, salga de ahí. Dice, en caso de que se caiga un mueble o el techo, el sillón o la cama, se llevarían el golpe y crearían un espacio libre. Pero, dice, por ahí abajo de la cama no, porque te aplasta la cama en una de esas.
Pero entonces...
al costado de la cama, dice aquí.
Pero se le cae el techo encima a usted.
Acurrúcate en posición fetal.
¿Así?
Fatal. Así puede ser.
Ah.
Cubriendo tu cabeza con las manos, no, con las suyas.
No, claro, sí, con las propias.
Para protegerla. ¿Puedo esconderme debajo de la mesa?
Sí.
No.
¿Por qué?
Esta teoría provoca mucho debate.
No es una teoría.
No, creen que todas las cosas que uno dice... ¿Qué de estupidez que uno dice, especialmente por televisión, es una teoría? Tengo la teoría de que Boca siempre pierde con San Lorenzo. Eso no es una teoría, es una estupidez.
Y una desgracia.
Sí. Por un lado, el peligro más común en los sismos son los objetos que caen.
Todos. Usted
tiene, por ejemplo, las casas.
No, sobre todo si usted tiene una casa con muchas cosas colgando, porque hablemos de arañas.
Sí, ay, qué miedo.
Hablemos, no, de la araña lumínica.
De la que usted, de la que tiene colgando.
Sí. Hablemos de la gente aficionada a la cocina que tiene las sartenes, todo colgando.
Que cuelgan las cosas, qué costumbre.
Para tener a mano los cucharones, la madera.
Mejor abrir un cajón. Yo ya le dije cómo las tengo. Bien. Sin embargo, dice, en los sismos más intensos, todo, porque dice, en los terremotos la gente tiende a meterse abajo de la mesa, digo, sí, como es la gente, ¿no? Sin embargo, cuando se caen las paredes o el techo, la mesa aplastaría a la persona escondida debajo de ella.
Ah.
Y bueno, si no está escondida debajo de ella, con más razón. Sí,
más la aplastaría.
¿Cuánto pasa desde el primer temblor hasta un posible derrumbe? Son 10 o 20 segundos.
Es bastante.
Entonces, si usas ese tiempo para salir del edificio, fenómeno. Pero si calculas que no tienes tiempo,
sí,
entonces no. ¿Me comprendes?
Además, si usted sale del edificio, tiene que tener después, no va a campo traviesa. No es que usted vive en un edificio y afuera del edificio está la pampa húmeda.
Claro,
no.
Pero conviene vivir en edificios así.
¿Pero qué, en el medio de la pampa?
Claro, o con calles anchas, ¿no es cierto? Si estás en un puente o escalera...
O escalera.
Retírate de ahí inmediatamente.
Pero si esa...
Nahuel, salí, bajate de ahí, Nahuel. Y este chico...
Justo estoy en Zárate Brazo Largo, no llego hasta el,
claro,
hasta la otra punta. Es muy largo.
Trata de que no se te caigan encima fragmentos de edificios. Por ejemplo, habitaciones.
Sí.
Ni cableado eléctrico. Bueno, todo eso.
¿Y cómo uno trata de que no se le caigan edificios encima?
Bueno,
es una confianza.
Tiene que poner un poco de voz.
Es confiar en la voluntad.
Bien.
Como poca
esto
veces.
Es todo lo que tenía que decir. Pero hay otro asunto, que es accidentes en la mesa.
¿Accidentes en la mesa devenidos del terremoto?
No, o... no. Y además, ¿cómo comportarse también en la mesa y en el terremoto?
Sí.
El terremoto uno no puede perder nunca la delicadeza.
Y bueno, mire, frente a una emergencia, vio que uno frente a la catástrofe no sabe cómo reacciona.
Claro, pero por ejemplo, hay una señora acostada en el piso.
Sí.
Y usted, por razones de seguridad, se va a acostar sobre ella, debe pedirle permiso y disculpas.
Bueno, pero la protege, porque si se cae el techo...
Claro, discúlpeme si me acuesto sobre usted, señora, pero estoy tratando de protegerla. Eso es lo que me dicen todos, dice esta,
bueno,
señora. Y además... El terremoto terminó hace una hora y media.
No, pero vio que hay...
Aunque en un momento no me di cuenta de que había terminado.
Después vuelve. Vio la, que hay el movimiento sísmico...
¿Cómo se llama? La remesón.
Sí, hay remesa, sí. Réplicas, las réplicas.
Sí, bien. Y así. Usted cuando va a salir en paños menores a la calle...
Sí.
No. Eso de salir en calzoncillo a la calle...
No, bueno, señor, no, pero mire...
Vístase.
No,
pero... Viene un pequeño temblor de tierra, usted tranquilamente elige un buen pantalón sport y sale lo más cafillo.
Pero lo más cafillo quizás...
No como esos tipos, gente grande que sale en calzoncillos, y usted no imaginaba que usaban esa clase de calzoncillos.
¿Sabe qué es lo
si peor? Si viéramos en calzoncillos algunas personas, nos daríamos cuenta de su verdadera condición.
lo que sucede en zonas sísmicas, donde ya tienen planes de evacuación, donde uno vive, dice, bueno, frente a un temblor, usted sale y va, a, se encuentra en un punto exacto, un punto, sí, de encuentro. Claro. Ahora, lo que debe ser...
Un pub.
Una fea situación, no, un pub no. Lo que debe ser una fea situación es que si uno sale en calzoncillos, alarmado y alertado por la emergencia de un temblor, y después el temblor es más bien flojo.
Claro.
Y usted ya está en calzones.
A lo mejor es el único que salió en calzones.
Es el único, estaba todo vestido.
Sí, como Rolón.
Se tomaron el tiempo. Y usted es el único del grupo en calzoncillo.
Como Rolón cuando creíamos que se incendiaba el Teatro Auditorium.
En Mar del Plata.
Alguien dio la voz de fuego y Rolón, que estaba ahí junto a la ventana, pues se sacó los pantalones y se tiró por la ventana, en la inteligencia de que en un incendio uno debe salir en paños menores a la calle.
No, pero señor, ya tenía los pantalones puestos.
Bueno,
¿para qué
pero
se
él no sabía eso.
Y bueno,
creyó que había alguna clase de ventaja en salir en calzoncillo.
Ninguna, y encima
no,
que...
eso fue... lo comprobó tristemente cuando, en la más estricta soledad, atravesó en calzones la plaza de enfrente.
Sí, la Plaza Colón.
La Plaza Colón.
Pero todo con la actitud de quien va vestido.
Sí, sí,
con
sí,
esa hidalguía que caracteriza al vestido.
Sí, sí.
Era con la frente alta, todo que esté en calzoncillo, Rolón se cruzó la plaza de ahora.
Claro, sí, sí.
Todo está hasta bien. La Habana de enfrente.
Esta misma elegancia hay que mantener ante accidentes que ocurren en la mesa, que es nuestro segundo asunto.
Sí.
¿Y qué es un accidente en la mesa? Por ejemplo, un plato quemado.
Ah, se le quemó la comida.
Claro, vos organizás una comida y
eso es...
sale la tortilla y sale recontra quemada. ¿Qué hay que hacer? Una disculpa general.
Pero, no, pero disculpa sí.
Y nada más.
¿Pero usted qué hace como comensal? Porque a mí me ocurrió una vez...
Se la come.
No, no, pero... yo fui invitado a un ágape.
Ajá.
En donde sirvieron algo así parecido a un... pollo guisado, guiso de pollo, como...
Hay que preguntarte de qué se trata.
Bueno, estaba podrido. Estaba realmente podrido. Y todos nos dimos cuenta de que había sido alterada la...
¿Y qué hicieron? La...
y nadie dijo nada.
¿Se lo comieron?
Nos comimos todo el plato podrido.
Esa es gente educada.
Y bueno,
que
y... dice,
no, que empezó, ay, están podridos, ¿no? No.
Pero nadie pidió más, ni a
no, claro, bueno,
ni nadie dijo pues, qué delicioso.
Tampoco, no, me voy a llevar, envuélvamelo.
No, sí, envuélvame a mí, porque de acá me llevan a
pues, por ejemplo, se rompe una pieza de la cristalería, un vaso, una copa, y ¿qué hace?
Ahí dice alegría, alegría, ¿vio que se dice así?
¿Cómo?
Alegría, alegría.
Alegría, alegría, casi le arranca un ojo al de enfrente.
No, y le moja la frente...
Ajá.
Es una...
pero no es que se ha derramado, se ha roto, se me cayó al piso, se me cayó.
Bueno, se cayó, pero...
y bueno, lo primero es que el dueño de casa enseguida levanta la mano,
sí,
y dice, rompe garpa.
No, sí, no. No, dice, no se mueva nadie.
Rompe garpa.
No, no,
dice,
no.
Nada más.
No puede decir
y sigue
eso.
Sigue comiendo.
No puede decir eso. Dice, que no se mueva nadie.
Claro.
Porque sobre todo los que estén descalzos.
Claro, sí. Puede no haber ninguno, pero bueno.
Bueno, puede haber gente claro. De calza. Hay casas, ¿vio que a uno le hacen sacar los zapatos?
Sí, en casa de los japoneses.
Sí.
Sí, sí.
Yo
no me los saco, le digo, a mí usted no me va a hacer sacar los zapatos.
No,
me pone en evidencia si tengo las medias agujereadas.
Bueno, señor,
o
pero
las patas sucias, señor.
Usted ya sabe, si va a la casa de Rolón que le hacen sacar los zapatos.
Sí.
Ya se pone...
¿Rolón es japonés?
No, no es
japonés. Siempre me pareció. Y él tiene una salida de baño... que uh-huh. Es una de esas batas japonesas, ¿cómo se llaman?
Los kimonos.
Es un kimono, tiene.
Pero
y atiende a sus amantes en kimono.
No, señor.
Sale y dice, hola, arigato.
No, arigato, se dice.
Ah.
Bueno, entonces dice, cuidado porque se pueden clavar vidrios. Si usted se le rompe hoy una copa, una botella, en su casa, por... un mes y medio no puede estar descalzo en eso.
No, porque hay vidrios, siempre vidrios pequeños.
Pequeños.
Que se te meten en la circulación, en las venas,
señor.
Y te morís.
¿Y cómo le
al
llega?
Al cabo de un mes te morís y misteriosamente nadie sabe de qué.
¿Pero cómo le llega al torrente sanguíneo?
Bueno, por las venas.
Sí, pero ¿cómo le ingresa a una vena?
Bueno, es un vidrio, enseguida atraviesa.
¿Pero qué? ¿Se le
la
clava?
Carne, señor.
Qué raro.
Bueno, dice, si alguna pieza de los cubiertos sí. no está en condiciones, por ejemplo, el cuchillo no corta, oh, sí. ¿qué hay que hacer? Lo llama al mozo, ¿no?
¿Qué, dice, hay mozo?
Sí, supongo que sí, o no. Entonces, al dueño de casa. Le dice, este cuchillo no corta, ¿qué hago?
No, no dice así.
¿Y cómo dice?
Tiene alguna dificultad para trozar el alimento.
Ajá. Ay, le dice el dueño de casa. Tiene alguna dificultad para trocear los alimentos. Bueno.
Para hacer,
si un invitado rompe un plato, una fuente o lo que sea, como recién se dijo, acá dice que no hay que darle ninguna importancia. Ah,
¿y usted sí. cómo dice? Usted, por ejemplo, es el que rompe.
Sí, ¿usted? Yo disimulo.
No, no, pero...
Yo me hago el que fue otro.
Pero ¿cómo le va a decir que fue otro, señor?
Sí, al dialogar sí.
Lo peor es que es cierto.
Sí, loco.
No, usted tampoco, tampoco queda bien decir... te lo pago y sacar los billetes.
¿Qué te crees?
No, no.
Te lo pago, si vos sacas, yo siempre plata, que son billetes de 2 pesos, todos
juntos.
Y con uno de 500 arriba. Y yo, decime cuánto es, ¿te crees que yo me llamo qué sé yo qué, esto que se rompió, una
sí,
copa?
Sí, bueno, la copa, pero no te pongas así, Ricardo, no es nada.
No, no, porque me estás mirando.
Es una pavada.
Que no, bueno, está bien.
Es una pavada.
Mi plata no vale.
No, no es
tomá,
que
¿cuánto vale? 20 pesos, tomá.
¿Qué va a valer 20 pesos?
Tomá,
no,
comprate
no.
un sándwich.
No. Esta es una copa que compré en Viena.
Ah, vas a Viena a comprar copas.
Sí,
¿cómo bueno. la trajiste, la copa en la valija? Sin que se te rompiera.
Me la hago traer.
¿Estás loco?
Me la hago traer. Esta yo la compro.
¿Y dónde, en qué la traen? ¿En burro?
Yo la vajilla la compro toda en Viena.
Ah, ¿no? Sí, yo también.
Yo acá
el
lo
pan
compro.
También. Porque a mí siempre me gustaron los pancitos de Viena. Ah, sí, me lo compro, dice. Hay que saber tratar el contratiempo. Bueno, y si, por ejemplo, un contratiempo.
Sí.
Uno de los comensales se atora. Se atraganta. ¿Qué hay que hacer? No, no, por ejemplo, es el de al lado de usted.
¿El atorado avisa o disimula?
No, avisa si puede, pero en general no puede. Yo no, me hago el que no me di cuenta.
No, pero...
Por ejemplo, el tipo de al lado empieza a ponerse azul y hace gesto. Y se cae al piso y yo sigo hablando con otro. No
¿cómo?
Me importa.
¿Pero cómo que no importa, señor? El tipo está...
No lo vi, discúlpeme, no lo vi.
¿Pero cómo no lo vi? Está color pitufo.
Bueno, yo estaba mirando al señor.
Bueno, pero se atragantó, se tragó un carozo de durazno.
Sí.
Porque se comió el durazno así entero.
Se comió el durazno.
Sí.
Íntegro.
Y no sabía, o olvidó que tenía...
Bueno, en ese caso... enseguida se solicita la presencia de un médico.
Sí.
¿Hay algún médico entre nosotros? Sí, dice uno.
Sí.
Como que se trata de la convención anual de la Facultad de Medicina.
Ah, bueno.
Entonces sale uno y dice, vamos a sacar el carozo a este señor.
Sí, ahora, ¿y si el atorado es un médico, se lo saca? ¿Se lo saca el mismo?
No puede, porque tiene que golpearse fuertemente la espalda.
Ah.
Entonces, entre otros dos profesionales, uno lo sostiene... Y el otro le pega patadas planas en la
no,
en medio de la espalda hasta que le escupe.
No.
Y te conviene ayudar con gritos tales como ¿vas a salir o no vas a salir?
Sí.
escupí, no, caramba.
Pero no es así.
Quieres poner el rector de la Facultad de Medicina. Usted no puede tutear en ese caso. No le dice, escupa, señor rector.
No.
Si es tan amable. No. Escupí miércoles.
No, pero señor.
Además aprovecha que... incluso para vengarse de antiguos agravios que usted tuviera con el rector. No, pega la espalda,
señor.
Lo sacude, lo agarra incluso el pescuezo. Sobreactuar un poco, ¿no? Ponerlo boca abajo no está mal. Agarrar los dos de las patas
y
sacudirlo
sí.
así.
Es que hay que hacer eso. No, además.
Claro.
No... no es una decisión del rector que no quiere escupir.
Claro.
Es que está impedido de eso. Entonces, si usted lo pone boca abajo y le golpea, ¿no es que no hay que golpear en el estómago?
No, a mí me parece que en la espalda.
A mí me parece que en el estómago.
Bueno, podríamos darle una en el estómago, bueno, y otra en la espalda. A mí me parece que si el tipo la tiene en la glotis,
sí,
conviene la espalda.
Pero por fuerza de gravedad yo creo que sí. Del estómago no le digo en línea recta. Medio chanfleado hacia arriba.
¿Usted no tiene una palmeta de esas para limpiar la alfombra?
Sí, tengo de esas.
O si no, una escoba nomás. Y sí, lo tenemos y venimos a la carrera y le damos con la escoba. ¡Bum! Y también, a un grito.
Bueno, pero hay que ver si lo larga. Además estamos perdiendo un tiempo precioso.
No me diga precioso, a todos le dirán lo
que... No, le digo, señor.
Ay,
es un tiempo de...
No me toque.
Pero por favor, es un tiempo... Estamos perdiendo este tiempo que se... Es entre la vida y la muerte que está...
Bueno, pero tampoco es el señor rector de la Facultad de Medicina.
Bueno, sí.
El día de mañana pero vamos a tener que seguir viendo, sea de un lado o del otro.
Ahora imagínese qué papelón.
¿Qué conviene, que se lo trague o que lo escupa?
Y nosotros no sabemos...
¿Por qué no le hacemos una tomografía, ya que somos todos médicos aquí?
Sí, pero si lo llevamos hasta...
Una tomografía del carozo.
Sí, no, le hacemos de todo el...
¿Nunca le hicieron a usted?
¿Del carozo? No.
¿Cuándo le dan los resultados, dice el tipo?
Se hacen apuestas más que resultados.
Claro.
No, le hacen de todo el tracto digestivo. Me gusta decir tracto. Le escanean todo, parte, todo, todo. No,
mirá vos.
Todo, ¿no? De Ushuaia a la Quiaca. Sí. Y ahí ven dónde está Carlos. Entonces, después empieza el debate de qué conviene.
A ver si conviene empujarlo para adentro.
Claro, si era al norte
o
al
sur. Para afuera.
Claro. Pero mientras tanto el tipo sigue atorado, ¿no?
Claro, ¿cuánto tiempo puede durar un rector de la Facultad de Medicina sin fenecer?
No, bueno...
Y con un carozo atravesado en la glotis. ¿Cuál es el récord mundial?
No hay un récord mundial, no importa el récord mundial, señor. Además, imagínese qué papelón el epitafio de un rector de la Universidad de Medicina, que diga, por un carozo...
¿Y por qué va a decir eso el epitafio?
Sí.
¿Usted se cree que el epitafio solamente se refiere a la forma en que murió?
A la historia clínica.
Fue un tranvía maldito y así.
Le hace la vía del tranvía arriba de,
claro,
del sepulcro.
Bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta.
Sí.
Tanto sea con movimientos de tierra como con accidentes o percances ocurridos durante un festín.
Ni le cuento si el tipo atorado por un carozo en la cena de los facultativos de medicina padece un terremoto en pleno en esa situación.
Puede ayudar.
Puede ayudar.
Porque a veces el temblor de tierra sacude al mencionado rector y
escupa el carozo.
Y le facilita la exoneración del carozo.
Escupe el carozo y se le cae una viga encima. Claro. Escupí el carozo. ¡Buah!
Esos son todos los peligros que implica la docencia.
Sí.
Esto está en el libro de Filmus, Mis años de docencia, desde el sismo al carozo.
Se presenta en la Feria del Libro también.
Sí, sí. Lo presenta en la Feria del Libro. Sí, ¿usted va a ir a la Feria del Libro el domingo?
Sí, claro. ¿Cómo no?
Y seguro que va a subir también al escenario y va a saludar, así.
Me voy a desnudar.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchos que dicen que se van a desnudar, ¿eh?
Sí.
Usted es el segundo.
Ah, sí.
El primero fue Coco Silly.
Me imagino.
Yo lo visité el otro día en su programa y me dijo que sí, se va a presentar y cuando yo los invite a todos a saludar y qué sé yo...
Ahí nos desnudamos.
Ahí se va a quitar la toga...
Lleva una toga
o algo así y listo y se va a presentar tal como vino al mundo.
Está muy bien. Sí, vino un poco más pequeño al mundo que
sí, y
que
menos canoso.
Sí, sí,
salvo que sea un bebé, que haya sido un bebé canoso.
Y ya lloraba con lloraba así, con cocina,
mamá.
¡Tengo pea preta!
¡Papa! pausa.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0:51 minutos, humedad 74%, temperatura 19 grados 3 décimas. El sindicalismo de luto por la muerte de Jerónimo Venegas. El secretario general de la UATRE falleció después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas. El sindicato lo confirmó con un comunicado y sus restos serán velados mañana en el Consejo Deliberante de Necochea. Gran cantidad de organizaciones sociales instalarán ollas populares en el Ministerio de Trabajo. Barrios de Pie y otras ONG marcharán esta tarde desde el obelisco a la cartera laboral. Reclaman por el urgente aumento del sueldo mínimo ante el Consejo Nacional del Empleo, que se reúne con el ministro. Estados Unidos envió la invitación formal para que viajen jueces y fiscales por el caso de Brecht. El Ministerio de Justicia recibió en las últimas horas una carta del Departamento de Estado y del FBI. De esta manera se destraba el aporte de datos de la causa que vincula a Argentina con las coimas. El viaje se concretaría en las primeras quincenas de julio.
Patria Grande.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos del naufragio en Colombia. Los rescatistas permanecen en el lugar y creen que hay cuerpos atrapados en el primero de los cuatro niveles del buque turístico. Todavía hay 13 desaparecidos y al menos 8 muertos. Los sobrevivientes informaron que había muy pocos salvavidas. Humedad 74%, temperatura 19 grados 3 décimas. Verónica Zanovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Grupo Octubre presenta. Primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017. Del 1 al 8 de julio.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento, a la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM 750 va al frente. Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Federica Pais, Alejandro Apo, Ani Ventura, Gonzalo Bonadeo, Gustavo Campana, Mempo Giardinelli, Hugo Paredero, Mario Weinfeld, Alfredo Rosso, Alejandro Fabri, Eduardo Fabregat, Gisela Marciota, Pablo Marchetti, Pancho Muñoz, Valeria Delgado, Victoria Torres, Eduardo Caini, César Litvin, Martín Granovsky, Leopoldo Moró, Miguel Rep, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Pablo Caruso, Sofía Caram, Ezequiel Fernández Murs, Luis Pablo Gil, Guido Berkovich, Eduardo Valdés, Ariel Scher, Martín Piqué, Valmiro Mainetti, Eduardo Aliberti. Estás en AM 750. La otra página. Están donde tienen que estar.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero, mire qué interesante, este informe dice... ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
¡Bum, bum, 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 bum!
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores.
Sí.
Va a salir rajando, señor.
Sí, claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo
le va? Voy a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Es por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira...
Sí, doctor.
...en el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe qué me dan miedo, las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún
sí,
trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Y por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores... Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores, el miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y
el paso múltiplo de 3 me lo salteo.
¿Da un saltito? Sí.
Doy como un saltito y paso. Del paso número 2 al 4. Mm. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se puede.
A veces me tengo que poner a calcular cuando voy lejos. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No,
Rolón.
Señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? Sí, ¿qué? ¿A una empanada sola?
No, no, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
Es así siempre.
Es así siempre. El clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco
eso? No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirve empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía? Novio.
¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene
que... Sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, dejó.
Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Y yo dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera delata. Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con que sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Y solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor...
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía...
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde se había ido?
Nada, y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y Y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que... El ex novio.
El ex.
Porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo. ¿Te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Son pretexto de un respaldo
no,
de asiento.
No, ¿soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno. Dígame,
le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No, no. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela.
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni esdrújula, esa escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
No, le o algo dice, así.
Le bueno, dice, pero... Le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz. ¡Tac! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz. Es un monstruo. Prende la luz. Es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabes qué? Mira, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Ya. Va a haber Drácula. Pero no Drácula. La película.
Sí.
La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado,
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza. Inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí, quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser,
sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted.
O si no, ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo.
Llega
también
una mina, señor, a la montaña rusa, y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No, no funciona eso.
No, no, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de...
Sí, sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino. Y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo. Porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, que la experiencia de hacer una décima, pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar? Ahora. Está preparando el final. Yo así, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima, no, de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí. A ver.
Con mi humilde repertorio y mi canto desigual, y mi canto desigual, llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. mas traigo pa' mi florego a Barlo y Segumbego, a Moreira y Los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo. Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien. ¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. ¿De tipo que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, no, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo una sombra? Bueno, una película de sombras. ¿Qué son? ¿Sombras chinescas?
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto ya uno. Resucitan ya uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie. Porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombie es, ya me tienen podrido.
No, no dice. El zombie sale... Pero conserva las propiedades
sí, no,
de la
no
persona que
no me gustan
que
las de zombies. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas. Escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
Ay, mire.
Tiene la piel de gallina.
Mire los... No. Acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14, El Espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí,
ya se lo dije
clima,
a la gente de la Radio
todo
El Espectador.
Sí, sí.
Se pierde. Usted tiene que tiene la el miedo
no,
del espectador
mire.
Que mira...
Tiene
es
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta,
no,
¿ustedes
no.
lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta, va a ver, y era una ventana que
sí.
estaba suelta.
Brum, o un gatito tierno, hermoso,
sí,
que aparece.
Sí. Un gatito. Así después oye una risa, no era una risa, era...
¿Una hiena qué era?
Una hiena que pasaba no. por ahí.
Da más miedo eso, sí. señor.
el viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí. Y entonces no ponga ahí mucho de eso porque
claro,
no
bueno, pero ya la tipa se va cebando y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se queda más relajada y por ahí siente, ahora te voy a matar. Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh?
¿Por qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción, se
bueno, pero
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes. Vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya,
sí,
llame la cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero
además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir.
No puede abrir la puerta.
¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó.
No, señor, porque hay un asesino que ya
le preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Bueno, entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
¡No, espere!
Entra el asesino.
Hay gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no.
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película de terror
no puede. Enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada. Uy, camino, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que directores... la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombies! A ver, gritos de zombies. ¿Qué zombies, trucho?
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, porque el zombi. El zombi habla con dificultad.
contento con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras.
Palabra.
Edrujulas. Pausa.
Propia página.
750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces,
nada.
A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Seren y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no, 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 no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de marzo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Grupo Octubre presenta primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo, América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017, del 1 al 8 de julio.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Y se llega al auditorio Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gangaré. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Gato Dolina y su babosa, y el licenciado Pedro Académico Ale Dolina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal, maestro?
¿Cómo le va?
Hace mucho tiempo,
hace mucho
tiempo
que se mejore. No, 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 sí, porque tiene eso que tal vez si se puso, no sé si se queda también.
Está la liga.
Bueno, muchas gracias. Sobre todo a uno que después le contestó bien.
Ustedes compran el pullover en el mismo lugar, ¿no? Todo para el verde.
Ale Dolina y yo, sí, tenemos un contrato, nosotros, que excluye al resto del equipo que compren en el otro lugar.
Sí, sí, sí. TPP.
Bien. Bueno, a ver, Fat Bottom Girls es uno de los temas más pedidos en la encuesta. Ay, nos dio, lo pidieron dos personas.
Y es el más pedido.
Y es el más pedido.
El segundo, bien, con cero.
Girl. Ante el clamor popular. Vamos.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, time to sight the red light. Oh, you gotta let it on hang up. Fat bomb girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew a good from bad. What I knew lie before I left my nursery. Left a long way, paid by Penny. She was such a naughty penny. Keep me, you met a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me on tonight.
No, me quedé a ver si volvían a arrancar.
No, ya.
¿Usted va a, quiere tocar algo, cantar algo que tengan?
Sobre... Depende de lo que pida la gente.
¿Algún tanguito?
No sé, sí, señor, no sé. ¿Qué te... pasa?
Acá veo que piden Blackbird. No sé si está en su repertorio.
No.
O en el del trío.
No.
Pero si quiere, la hacemos.
Y ponen... y ponen sí, preguntan sí.
No.
Blackbird, sí.
No.
Como pidiendo.
Bueno, está bien.
Blackbird singing in dead of night. Take the strong wings, learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sun eyes and learn to see all your life. You're only waiting this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black dead of night, take the sunrise and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night.
has learned to fly all your life. You were only waiting for the small mountain rise. You were only waiting for the small one to rise. You were only waiting for the small one to rise.
La versión nueva
de... Pobre mi madre querida, le piden aquí el señor Augusto
en atención al Día de la Madre. Uh-huh. Evidentemente, ¿no? Claro. Esto es para todas las madres en su día.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía conformada y en un beso abrazará, y en un beso abrazará, cuando el perdón le pedía.
De la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de aras negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las meretas del pasado.
Para Mirta le pide... Tarde en Itapuá.
¡Ya! A ver si sale.
Un bello calzón de banho, un
dia pra vadiar. Um mar que não tem um tamanho, no arco-íris no ar. Depois da praça caindo, sente preguiça no copo e no besteiro. E mim, beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde da rua, a sol que age da rua, ouvindo o mar de Itapua, falar de amor em Itapua. Passar uma tarde da rua, a sol que age da rua, ouvindo o mar de Itapua, falar de amor em Itapua. Enquanto o mar inaugura um pé de novilho em folha, a comenta com doçura numa cajaza de rolha e com olhar de esquecido. No encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, a sol que age da boa, ouvindo o mar de Itapua, fala de amor em Itapua. Passa uma tarde da boa, a sol que age da boa, ouvindo o mar de Itapua, fala de amor em Itapua.
Señores, aquí me hacen señas.
¡Three, four!
¡Hatbound Girls!
Perdón, ¿esa era la seña?
Las autoridades de la radio, el Politburó de esta emisora, lo que fuere, me está haciendo señas hace un rato como diciendo hay que terminar, aquí hay que baldear, viene a ensayar filmes.
Este, la señal, finíchela.
Sí.
¿Cómo es el gesto de baldear?
Este.
Este.
Ah, es muy parecido a otro.
Sí. Usted dice este.
Ah, sí, sí, sí.
Todo es cuestión de...
si están baldeando o qué.
Sí. Es una cuestión de énfasis nada más.
Bien.
Bueno, nos tenemos que ir quizás con un tema épico que marque una salida triunfal de este auditorio.
¿Con qué canción?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos humedad, 74% temperatura, 19 grados, 3 décimas. Despiden a las víctimas de la tragedia de Mendoza en velorios individuales. Los cuerpos llegaron en caravana desde la base aérea de Palomar. El municipio de Malvinas, Argentina, se había ofrecido un funeral grupal, pero los familiares lo rechazaron. A primera hora de la mañana velarán a tres chicos más en Los Polvorines. No habrá clases ni atención en entidades estatales de la provincia de Buenos Aires. La legislatura bonaerense aprobó la medida por celebrarse el Día del Trabajador Estatal. Los hospitales y centros de salud públicos únicamente atenderán emergencias. 25 trabajadores en la calle por otra fábrica que cierra. Se trata de la gráfica Fangraf, que queda ubicada en el barrio porteño de Floresta. Los empleados denunciaron a las 7:50 que los dueños cerraron la planta y no pudieron entrar.
Llegamos y nos encontramos con las puertas cerradas, el encargado que tenía las llaves para abrirnos como todos los días para entrar, y no pudimos, nadie nos viene a decir nada, el jefe no da la cara, la dueña tampoco, tenemos nuestras cosas adentro. Total, ahora somos 20, somos alrededor de 25.
Pelota.
Dura pelea de grandes para entrar en la Libertadores. San Lorenzo, Independiente y Estudiantes de La Plata buscan ganar hoy su último partido para llegar a la Copa. Banfield y Racing ya jugaron y también son posibles candidatos. Humedad 74%, temperatura 19 grados, 3 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Propio.
Vos, oye.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Thank you. Muy pero muy buenas noches. Comenzamos así con la cortina de los tapones de punta, otra edición de Vayan a laburar por la M750. Recordá que estamos hasta las 6 de la mañana, estoy en este caso yo solo porque Martín, bueno, además de merecerse un descanso porque estuvo solo las últimas oportunidades, estaba con un poquito mal tomado de la voz, como en estos cambios de clima solemos estar muchos a veces. Bueno, en esta primavera, este invierno, primavera, llegó el invierno y llegó la primavera, 19 grados, casi 20 grados la temperatura afuera, está muy pero muy agradable, alta la humedad también un poquito, 75%, así que bueno, vamos a estar compartiendo esta madrugada primaveral en el medio del invierno.